Hasta las 9, estás escuchando Temprano para Todo,
con Flor Alcaraz y DJ Pradón.
Todas las semanas venimos hablando con distintos argentinos y argentinas que están en distintas partes del mundo, quizás por trabajo, quizás por un proyecto de vida, una elección, o quizás lamentablemente se han quedado varados allí y nos hacen la crónica un poco del futuro, porque sobre todo en lo que respecta a Europa y la flexibilización de las medidas de distanciamiento social o de aislamiento, más que nada de aislamiento obligatorio, no tanto las de distanciamiento social, nos van llevando un poco la crónica del futuro de lo que puede llegar a pasar acá en Argentina en unas semanas. Venimos charlando con distintos argentinos y argentinas en Alemania, hablamos con argentinos y argentinas en Francia, en España, en Italia, distintos puntos del planeta Tierra, y ahora es el turno de Dinamarca, un país que quizás no llegan tantas noticias respecto a las medidas que se están tomando, pero que hace ya bastantes semanas que está en una flexibilización. Estamos en contacto con María Fernanda Lago, que ella es periodista que vive en Copenhague y nos va a contar un poco cómo es posible la salida a esta crisis sanitaria y a estas medidas de restricción de circulación que estamos atravesando acá en Argentina. ¿Cómo estás, María Fernanda? Buenos días. Acá te saluda Flor Alcaraz.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Flor?
Bueno, muy bien, acá estamos en un aislamiento estricto en lo que respecta a Ciudad de Buenos Aires y Buenos Aires, el conurbano. No es la misma la realidad para el resto del país, pero queríamos un poco saber cómo fue allá y que nos cuentes vos en primera persona un poco la crónica del futuro para nosotros, para nosotras. Primero, si querés contar un poco qué haces por esos pagos.
Bueno, ya hace 13 años que vivo acá en Copenhague, me casé con un danés, así que bueno, nos vinimos para acá y plantamos familia, y bueno, ya integrada, adaptada, viviendo acá, fija, estable, sin miras a volver, ni moverme ya para otro lado.
Tu proyecto de vida está ahí, sin dudas. ¿Y vos estás trabajando como periodista?
Sí, bueno, fue una de las cuestiones por las que me quedé acá, porque empecé trabajando como cronista de viajes, escribiendo para suplementos de turismo y bueno, una de las ventajas de estar acá era tener tanta ciudad a mano y poder sacar material. Claro. Así que sí, bueno, ahora vamos a ver qué pasa, porque claro, justo el viernes que viene van a, al menos acá en Dinamarca, van a anunciar las medidas de lo que va a pasar con la apertura de fronteras a pasos ya de estar en vacaciones de verano, ¿no?
Claro. ¿Cómo es la situación allá, digamos? ¿En qué fase de este aislamiento que tuvieron? Creo que por 2 semanas, si no me equivoco, vos me corregirás, están ahora.
En este momento estamos en la fase 2, aunque la semana pasada ya adelantaron aperturas de la fase 3 porque la situación venía bastante bien, respondía bien y, bueno, aceleraron un poco las aperturas. En sí, la cuarentena acá nunca fue obligatoria. Sí se cerraron escuelas, negocios. Lo único que se mantuvo abierto fueron supermercados y farmacias durante un mes. El cierre fue prácticamente al mismo tiempo que en Argentina, quizás unos días antes, fue el 13 de marzo. Y bueno, y prácticamente ese cierre fuerte duró un mes, porque el 14 de abril ya los chicos volvieron a la escuela. Al menos los grados más chicos, al mes siguiente volvieron los grados más grandes, por una cuestión de que los padres, la mayoría, seguían trabajando desde las casas. Hay muchos que volvieron a las oficinas, hay muchos que todavía se mantienen trabajando de forma remota, pero prácticamente ya está todo abierto. Las aperturas de la fase 3 que quedaban, que eran cines, parques y museos, ya esta semana se abrieron.
Me imagino que con protocolos y nuevas medidas de seguridad para este contexto, ¿no?
Sí y no tanto, porque lo que principalmente se pide es la higiene, la parte esta de estar lavándose constantemente las manos, incluso sí. Los lugares, los restaurantes y los cafés que abrieron ya en estos días, de centro de mesa tienen un alcohol en gel, o sea, está la vela y el alcohol en gel al lado. Y bueno, y lo del distanciamiento, sí, ayer justamente ya lo redujeron y permiten también que se junte más gente. Pero bueno, también hay que ver en el contexto, ¿no? El danés ya de por sí es una persona distante, es una persona de no juntarse en grupos grandes, de tener muchos amigos, de tener mucha vida social. Es un país chico, tiene una población de 5,8 millones de habitantes. Y bueno, y también venían de años de tener una economía muy buena. Entonces, si bien claro que se siente, ya proyectan que al año que viene, alrededor de enero, febrero, vuelva a estar estable lo que es economía. O sea, piensan que ya se levantan y febrero 2021 va a estar todo bien.
Claro. Y en tu caso, ¿cómo afectó, cómo impactó esta situación a tu trabajo, a tu tarea? ¿Pudiste seguir trabajando desde casa? ¿Cómo cambió la dinámica de tu familia en estos días? No sé si te aislaste, aunque no fuera obligatorio, ¿te quedaste en casa? ¿O cómo, contanos cómo fue esa rutina?
Sí, bueno, yo los primeros días me aislé porque tuve síntomas. Y en el momento que tuve síntomas, que en realidad tuvo mi marido y me los contagió a mí, fueron muy fuertes y los médicos nos dijeron que probablemente fuera coronavirus, pero que no nos podían hacer el test porque en ese momento solamente se le hacían a aquellos que habían vuelto. Justo se dio con la vuelta de las vacaciones de invierno, la entrada del virus acá.
Claro.
Entonces, si la gente venía de Austria o venía de Italia, entonces esos eran zonas de riesgo, que en algún momento el mapa estuvo dividido en zona naranja y roja, solamente los test estaban reservados para los que volvían de esos lugares. Y como nosotros habíamos ido a Oslo y Oslo no era zona de riesgo, no nos hicieron el test, pero sí nos pidieron que siguiéramos las medidas como si estuviésemos infectados.
O sea que vos nunca te hiciste el hisopado, no sabés si tuviste o no coronavirus, no. Pero tuviste bastantes síntomas.
Sí, tuve. En realidad los síntomas más fuertes fueron los de pérdida de olfato y de gusto.
Claro.
Yo estuve prácticamente un mes sin sentir gusto ni olor, pero de oler amoníaco y oler cosas fuertes y realmente no sentir nada.
No.
Y ese fue uno de los síntomas más que daban el índice de que era coronavirus.
Claro.
Y bueno, y una fiebre muy alta, agitación, pero bueno, también los médicos acá nos controlaron vía videollamada. Siempre ante la mínima consulta, los médicos estuvieron atendiendo. El gobierno acá se planteó como objetivo cuidar a la gente mayor, que los hospitales no colapsaran y cuidar lo máximo posible la economía, pero en especial por los trabajos y por las empresas. Y esos tres puntos apuntaron y esos tres puntos fueron los que les dieron la satisfacción de haberse cumplido. Acá creo que nunca hubo más de 200 internados. Se han construido un montón de sectores nuevos en hospitales, con camas, con todos que no se llegaron a usar porque nunca explotó, digamos, el contagio.
Claro.
Bueno, básicamente eso, el gobierno siempre estuvo bastante optimista porque no tuvimos resultados como por ahí veíamos en televisión que sí tenían en España, que sí tenían en Italia.
Claro. Y ahora ya estás, de salud bien, pudiste reactivar tu vida al no habitual, pero sí algunas tareas.
Yo igual enferma y todo seguía escribiendo para el diario, o sea, no paré un minuto.
No, porque dicen que el impacto en el cuerpo es muy fuerte. Entrevistamos también a una chica que había tenido y se recuperó acá en Argentina y nos contaba que no podía hacer nada, que no podía moverse. Bueno, pero también depende de cómo.
Sí, pero por ejemplo, acá salió mucha información sobre las mutaciones del virus.
Claro.
En Islandia se habían hecho estudios y se habían reconocido en su momento, y digo principios de abril, 40 mutaciones diferentes del virus, o sea que también era, depende cuál te contagiaras, había, y también un montón dependía de la condición física
de cada
de salud
uno,
de la persona,
uno,
¿no? Claro, claro. Pero no, ahora sí están haciendo test constantemente, pero entre 10.000 y 15.000 test por día hacen.
Ah, son
y estaban, sí, sí, porque es la forma que tienen de tener bajo control cualquier persona que tenga un síntoma en este momento y todo aquel que haya tenido contacto cercano con esa persona se tiene que ir a hacer el test. El gobierno ya dijo que se tienen que aislar y si no tienen lugar donde aislarse, se les va a dar lugar. Y están sacando test para ver anticuerpos. Para todos ellos que tuvimos síntomas y no lo pudimos confirmar,
claro,
vamos a poder ir y hacer el test para saber si hay anticuerpos. Hay muy poca información también sobre eso, ¿no? Cuántas veces uno se puede contagiar, si puede reincidir. Sí, al menos, bueno, eso es lo que quieren ver un poco acá también.
Bueno, nos estarás contando ahí, porque también todo es minuto a minuto y esto del rebrote, en su momento habían dicho que no, ahora se empieza a escuchar en algunos lugares que sí, es como va cambiando y mutando bastante la información también, porque bueno, es un virus totalmente desconocido hasta que apareció y se va conociendo sobre la marcha, así que nos contarás sí. En su momento cuando se hagan esos avances y esos desarrollos sobre los anticuerpos. María Fernanda, te agradecemos un montón el contacto con Temprano para Todo con Nacional Rock. Recién escuchaban a María Fernanda Lobo, que es periodista, que está en Dinamarca, que vive hace muchísimos años allá. Así que te saludamos y bueno, esperemos que estés muy bien.
Bueno, muchas gracias, igualmente.
Gracias por Buenos la crónica, días. Un poco desde el futuro para quienes estamos acá en Ciudad de Buenos Aires, como es mi caso, y en Argentina, como lo es el de la audiencia. Te mandamos un abrazo.
Igualmente.
Temprano. Temprano para todo.
Para todo.